La pregunta por nosotros hoy es eso. ¿De qué tenemos miedo? ¿De qué tenemos miedo? Este puede ser una multitud de cosas. Este puede ser algo muy físico, una persona o un cáncer o algo muy physical que tenemos miedo del futuro porque no sabemos si vamos a vivir hasta mañana. Tal vez estamos en una situación económica en que nuestro miedo es ¿qué voy a comer hoy o mañana? O tal vez estamos en una situación que tenemos nuestras necesidades físicas, pero tenemos una necesidad emocional que no es llenado, que no es cumplido. Tenemos un temor que tal vez no vamos a llegar al nivel de placer de nuestros padres o de nuestros jefes, o de nuestro esposo o esposa. Estamos viviendo por la aprobación de alguien más y tenemos miedo que no vamos a llegar al punto de recibir su aprobación. Tal vez estamos controlados por ese miedo, un miedo que no vamos a tener el dinero que necesitamos o la salud que necesitamos. Y este miedo nos controla y es como espinos que crecen alrededor de nosotros y no permiten la luz de la faz de Cristo a penetrar y brillar sobre la semilla de la palabra para producir fruto en nuestras vidas. La pregunta en verdad no debe ser ¿de qué tenemos miedo? La pregunta debe ser ¿de quién tenemos miedo? Porque como hemos dicho, si tenemos miedo por el creador del universo, todo lo demás es debajo de su control. Y no necesitamos tener ningún miedo porque este Dios tan glorioso, si temamos a Él, es decir, por Cristo podemos entrar en su presencia con amor y temor y saber que todo el resto es debajo de su control, es en su mano poderoso y no podemos tener temor de ese mundo. Y este es el mensaje de liberación en nuestro pasaje hoy. Que Satanás quiere que somos controlados por esos temores. Pero el opuesto de eso y el mensaje de libertad es por fe en Cristo somos libertados de todos esos temores para vivir por la gloria del Creador del universo. Leemos en Marcos 4 esa historia. Marcos 4, versículo 35. Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Él, es decir, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Cálmate, sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hemos dicho que el tema central del Evangelio de Marcos, según Marcos 1, versículo 15, es el mensaje del Evangelio, el anuncio de las buenas noticias que el reino de Dios ha llegado porque el siervo rey Jesús ha llegado. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Cuando tenemos este anuncio, hay un nuevo rey, es el creador del universo, es Jesucristo. ¿Cómo vamos a responder? Jesús dice, debemos responder en esa manera. Arrepentir del pecado y creer en él. Y en capítulo 4, hay una pausa en la acción de vida de Jesús, sanando personas, expulsando demonios, enseñando, hay una pausa para escuchar al mensaje de Jesús. ¿Cómo debemos responder? Y Jesús nos enseña que es por escuchar a su palabra. Arrepentir y creer en él, es decir, escuchamos. Y la manera en que escuchamos, Jesús nos enseña en unas parábolas. El primero es la parábola de los cuatro terrenos. Y el punto en eso es que queremos ser como el cuarto terreno, que es la tierra rica, que permite la palabra de Dios como una buena semilla a entrar en nuestro corazón, producir raíces de fe y después de fe producir fruto en nuestras vidas, producir crecimiento en la vida cristiana. Pero hay muchas maneras en que esta semilla puede parecer como está en buena tierra, en un corazón de fe, pero al fin de cuentas no produce su fruto. Uno de esos malas tierras es el segundo. El tipo de tierra que parece bien por encima del polvo, pero debajo de la tierra hay muchas piedras. Y por eso cuando la semilla entra, produce raíces chiquititas y mucho gozo, mucho fruto aparentemente al mundo. Pero cuando viene el sol, cuando vienen las tentaciones y dificultades de la vida, seca las raíces chiquititas y se muere la planta, se muere la fe de esta persona y no perseverarán en fe en Dios. Y el punto es eso, queremos escuchar con fe, produciendo fruto en Jesús. Terminando con las parábolas, continuamos con la historia que hemos leído esta tarde, con esta prueba de la fe de los discípulos. Y la pregunta es si ellos son los que escuchan a la palabra de Jesús, los que crean en verdad que Jesús es el Rey poderoso. Si ellos tienen miedo por Cristo como el Rey o si ellos van a tener más miedo por la tormenta. Regresamos a nuestro pasaje. Marcos 4:35. Ese día, caída ya la tarde. Notamos cuando sale el sol, es un tiempo de oscuridad. Y los discípulos, vamos a ver, están en la oscuridad. Entonces, hay muchas tinieblas y versículo 36, despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Hoy en día, si vamos al mar de Galilea, hoy en día tienen tormentas así. Todo es paz, todo es calma. Y inmediatamente vienen las tormentas y hay las olas y el viento y los relámpagos y todo eso sin poder prepararse por la tormenta. Y fue así. Estaban pasando por la noche y aquí venía un fuerte tormenta y las olas casi mataron todos allá en la barca y tenían grande miedo de esta tormenta. Y podemos entender por qué. Pero ¿qué es su respuesta? Pues una cosa aquí para notar antes de continuar. Nota bien que este es un ejemplo del Evangelio. Por lo que significa para seguir a Cristo. Estos son discípulos de Cristo. Ellos han decidido, no voy a quedar en mi trabajo como un pescador o como un recaudador de impuestos. Ellos decidieron, voy a salir de mi familia, de mi trabajo y seguir a Cristo. Este debe significar, Cristo va a darme un buen vida, ¿no? No voy a tener problemas. Voy a seguir a Cristo y todo va bien. Aparentemente no. Por los que siguen a Cristo, vienen las tormentas. Hemos dicho como la ilustración de los cuatro terrenos. Si vivimos en Texas, sabemos que un día no hace lluvia. Viene el sol. y por meses y meses. No es una pregunta si vamos a tener tormentas en nuestra vida, si el sol va a venir y vamos a necesitar agua de vida. El día va a venir. Necesitamos las raíces de fe hoy para que cuando vienen las dificultades, somos preparados. No es una pregunta que si van a venir las dificultades, la pregunta es ¿cuándo? Y queremos ser preparados, como los discípulos no fueron preparados por esta tormenta. Versículo 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Podemos imaginar su sorpresa. Cuando ellos vienen a esta tormenta, ellos piensan, todo es perdido, vamos a morir. Y alguien pregunta, ¿dónde está Cristo? ¿Está durmiendo? ¿Vamos a morir y Cristo está en la popa durmiendo? ¿Cómo puede dormir a ese momento? Entonces, alguien va a Cristo y dice estas palabras, dicho con no mucho fe, vemos. Le despertaron, le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué es atrás de esta pregunta? ¿No te importa que perezcamos? La pregunta es, si Cristo tiene suficiente amor por ellos, ¿no te importa? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pensando en tu necesidad por dormir? Vamos a morir. Y aquí estás durmiendo. Cuando leímos eso, nuestra primera reacción, o mi primera reacción fue, no puedo creer su incredulidad. Claro, Cristo es el soberano, Cristo es en control. Él tiene que ir a la cruz y morir. Él no puede morir allá en el mar. Él tiene otros planes. Cálmate, Cristo está en control, no tienes que tener temor. Pero después de pensar más, he visto demasiado mucho de mi corazón de orgullo y miedo que quiero confesar. Muchas veces somos exactamente como los discípulos, pensando, Cristo está durmiendo. Sí, creo que Cristo es el rey, pero Él tiene que controlar todo el universo. Él no tiene tiempo por mí. Él no tiene tiempo por mis problemas. Tengo que resolverme mi propio poder. Sí, creo que Cristo vive, pero probablemente Él está durmiendo ahora. Puedo decir, con lo que yo sé de las Escrituras, que esta no es la verdad. Dios no se duerme. Dios no necesita tomar una pausa en todo su trabajo. Pero en mis oraciones, en mis dudas, en mis temores, este revela que aunque yo sé en mi mente que Cristo no se duerme, en mi corazón pienso, probablemente Él no me ama o Él está durmiendo y tengo que hacer algo. Entonces, esta es una revelación de su incredulidad. Versículo 39. Levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Puedes imaginar este paz que produjo esas palabras de Jesús? Si puedes escuchar tan ruidoso es el mar cuando viene el viento y las olas y personas gritando y sería como volumen al máximo con todo ese agua y Cristo dice esas dos palabras, cálmate, sosiégate, totalmente en silencio, todas las olas sin mover, todo paz y calma cuando Cristo habla. Increíble. La primera cosa que notamos con eso es que las olas y el mar y el viento obedece la palabra de Jesús. El creación sabe quién es su creador y el creación obedece la palabra de Jesús. Este es un ejemplo sencillo por nosotros. Si hemos visto en Marcos como los demonios, cuando Cristo dice, quítala de este hombre, los demonios saben quién es su creador, y aunque son enemigos con Cristo, ellos le obedecen. Y las olas y el viento, ellos escuchan la voz de Jesús, ellos le obedecen. ¿Quiénes somos que pensamos que sabemos mejor que Cristo? Cuando Él trae convicción a nosotros por su palabra, dice, debes hacer eso, y decimos, pues, yo sé, Cristo, que tu palabra dice eso, pero voy a hacer eso, porque yo creo que yo sé mejor. Este es una tontería. Pero todos nosotros lo hacemos. Somos pecadores. Pero es un ejemplo sencillo. Las olas escuchan. Escuchamos también a su palabra. Y fueron, y había un gran calma. Versículo 40. Entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nota este contraste aquí.
300.
Primero hay temor del mundo, de la tempestad, de cualquier cosa. ¿O qué es el opuesto? Dice Jesús. Fe. Este es el contraste, versículo 40 otra vez. ¿Por qué estáis amedrentados, controlados por temor del mundo? ¿Qué es el opuesto? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es el opuesto de tener temor del mundo? Fe en el Dios del mundo. Estas dos cosas son como agua y aceite, no se mezclan. No podemos decir, sí, tengo temor de esas cosas, pero creo en Cristo. No, porque si Cristo está en control, esas cosas no nos controlan. Satanás quiere usar esas cosas para controlarnos, para que somos enfocados en Él, en esas cosas, en esas distracciones, en este engaño de riquezas o las preocupaciones de la vida. Pero si estamos enfocados en esas cosas, no estamos viviendo por confianza en Cristo. Estas dos cosas son opuestos. ¿Cómo luchamos contra estos temores? Crecemos en fe en Cristo. ¿Cómo crecemos en fe en Cristo? Versículo 41. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor. Y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nota en la primera parte de este versículo. Se llenaron de gran temor. Antes tenían temor, pero fue un temor del mundo. ¿Pero qué es el opuesto de tener temor del mundo? Temor de Dios. Estas dos cosas, al fin de cuentas, son iguales. ¿Qué es para tener temor de Dios? Es como Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 6, cuando él estaba en la presencia del Santo, Santo, Santo. ¿Y qué hizo? Él se cayó a las rodillas y proclamó, confesó su pecado. Soy un hombre inmundo, con labios inmundos, con un corazón inmundo. Por mi pecado debo ser destruido de este Dios tan santo. Soy como gasolina a mis pecados y Él es un fuego consumidor. Y este debe causarnos a tener temor. Pero si tenemos ese temor de Dios, si realizamos que este Dios, quien es tan santo, envió su Hijo unigénito para derramar su sangre, para limpiarnos de esta gasolina de nuestro pecado, para darnos entrada en su presencia, para no solamente decir, tú eres un pecador, pero para decir, tú eres mi Hijo amado, tú eres parte de mi familia, tú eres mi siervo, soy el gran rey, tú eres mi siervo, parte de mi ejército, ven conmigo, sírvame, adórame. Cuando tenemos este tipo de fe en la grandeza de Dios, esta nos libra de todo el resto de este mundo y sus temores. Que Cristo ha muerto para rescatarnos de estos temores. Y los discípulos pasan de temor del mundo a decir, ¿quién es eso? ¿Quién habla? Y la tormenta obedece su palabra. Antes, ellos estaban en la barca pensando, ¿quién es esto? Durmiendo cuando hay esta tormenta. Pero al momento en que Cristo dice, versículo 39, ¡cálmate, sosiégate! Gran calma. Y ellos toman dos pasitos atrás. ¿Quién es eso? ¿Quién es ese hombre quien habla? Y toda la creación obedece su palabra. Este solamente puede ser el creador del universo. Quiero ver tres pasajes del Antiguo Testamento que creo han influenciado este pasaje mucho, porque estos ponen un poco más luz en cómo podemos crecer en esta fe y temor de Dios para ser librados de este temor del mundo. Primero, quiero ir a Salmo 46. Salmo 46. El Salmo 46 y 47 van juntos. Este libro de Salmos fue el himnario del pueblo de Dios, de los israelitas, en el Antiguo Testamento, y son tan importantes son el libro más citado en el Nuevo Testamento. Han influenciado mucho a la manera de pensar de los autores del Nuevo Testamento. Salmo 46, y voy a empezar en versículo 1, dice así: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios. Nota qué es el tema de este salmo: temor. No temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de las mares, aunque bramen y se agiten sus aguas. Parece un poco similar a lo que hemos leído. Aunque tiemblan los montes con creciente enojo, Selah. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramarán las naciones, se tamblarían, tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritó. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Venid, contemplad las obras del Señor. Esa es la parte en que la salmista nos instruye cómo vamos a luchar contra esos temores en nuestras vidas y luchar con fe en Él. ¿Qué debemos hacer prácticamente? Porque todos estamos aquí. Tal vez no todo el tiempo, pero muchas de nuestras vidas vivimos controlado por un o más temores en nuestras vidas. ¿Cómo prácticamente vamos a luchar contra estos temores? Versículo 8. Venid, contemplad las obras de Jehová. Pensamos en lo que ha hecho nuestro Dios. No pensamos totalmente controlado por los problemas de nuestra vida. Líbranos de esta situación y pensamos en Dios. Pensamos en lo que ha hecho nuestro Dios. Que ha hecho asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Y el punto, creo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. ¿Qué debemos hacer? Estad quietos y sabed que yo soy Dios. En cualquier circunstancia en que estamos, cuando las olas están preparadas de caer sobre nosotros y en el diluvio de nuestros problemas somos muertos, ¿qué hacemos? No pensamos, ¿cómo voy a resolver este problema, este problema, este problema? No, voy a formar una lista de las 100 cosas que tengo que hacer para resolver este problema. No, ¿qué es la cosa primera que tengo que hacer? Estar quieto y saber qué dice Dios. Yo soy Dios. Si Él es Dios, no soy Dios. Si Él es Dios, mis problemas no son mis dioses. Mis enemigos o las personas que amo y quiero su aprobación. O mi jefe, o mis hijos, o el cáncer, o el dinero. Esas cosas no son mis dioses. Dios, el creador del universo, dice, yo soy Dios. Pero para creerlo, para permitir la semilla de la palabra, para penetrar en el terreno de nuestro corazón, tenemos que hacer la primera cosa. Estad quietos. Estamos escuchando a los miles de voces de sus avisos por nuestra vida. O escuchando a los quehaceres. Tenemos que estar quietos. No escuchar a la tele, el radio y nuestro iPad o iPhone o todas estas cosas. Y yo sé, especialmente como un padre o madre con los niños chiquititos, para tener 30 minutos de estar quieto sería un milagro. Pero necesitamos por lo menos este 30 segundos para tomar pausa. Anoche estaba regresando de algo y los niños entraron en la casa y mamá, mamá, permítanos entrar y todo eso. Y mi esposa podía tomarlos por un momentito y estaba afuera con ¿cómo se llama? Sunset. ¿Qué es? El atardecer del sol y ver tan grande es el cielo y tan azul y los colores de, y todo eso y decir tan grande es mi Dios. Y todas esas cosas alrededor de mí son puesto con perspectiva correcta cuando primero vemos la centralidad de la supremacía de nuestro Dios. Este salmo empieza con este, versículo 2, no temeremos, ¿por qué? Continúa en Salmo 47, versículo 1, batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es digno de ser, ¿qué? Temido. ¿Por qué tenemos temor de Dios? No tememos el mundo. Porque tenemos grande temor de Dios y las naciones van a tener un día, todos van a tener temor de Dios, no tenemos temor para el mundo. Ese es el primer punto. Segundo, quiero pensar en la pregunta de Marcos 6 por, o 4 por un segundo. Esta es la pregunta. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Dios, es solamente Dios. Y hemos visto este desde las primeras páginas de la Biblia, cuando Dios formó toda la creación y separó el mar de la tierra. Y Él demostró su poder para crear y recrear el mundo en el Éxodo. Este probablemente es la historia más famosa e importante del Antiguo Testamento de quien habla al mar y le controla. Cuando el pueblo de Dios estaban en esclavitud en Egipto y ellos tenían por un lado el ejército de los egipcios y por el otro lado el mar. No podían escapar. Muchas veces sentimos exactamente lo mismo, totalmente atrapados. No hay ningún lugar a donde podemos mover. Dios tiene que hacer algo porque no tenemos habilidad. ¿Y qué hizo Dios? Él habló y tomó este mar. El mar muchas veces en la Biblia significa lo que es caótico, lo que es peligroso, como el pecado, como en muerte. Dios habló a muerte que debía ser la forma de su muerte y dividió la muerte y formó un camino en medio de la muerte por su pueblo a pasar en el diluvio del agua y pasar por el otro lado y tener una resurrección, pasar por el agua a vida. Dios habló al mar, habló a muerte y le dio vida, un escape a su pueblo. Este es importante cuando llegamos a Jonás, y este es donde vamos a terminar. He dicho, ustedes tenían 30 minutos para preparar a encontrar Jonás. Aquí estamos, en Jonás 1, este profeta Jonás. Voy a empezar en Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y descendiendo a Joppe, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Dios llamó a su profeta a ir en esta dirección. Él dijo, no quiero proclamar el evangelio a esa ciudad. Entonces, me voy en esta dirección, tratando de escapar la presencia de Dios. No es una buena idea. Versículo 4. Y Jehová desató sobre el mar un fuerte viento. Vamos a encontrar muchas similaridades entre la historia, este punto de la historia que hemos leído de Jesús. Sobre el mar fue un fuerte viento, hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a un punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, miedo otra vez, y cada uno clamaba a sus dioses y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco. ¿Qué estaba haciendo? Se había acostado y dormía profundamente. Parece un poco como Cristo, ¿no? Pero un poco diferente, porque Jonás está corriendo de Dios. Pero los dos estaban durmiendo profundamente durante la tormenta. Versículo 6. El capitán se acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Nota, estos son gentiles. Ellos no creen en el Dios del universo. Tienen sus dioses falsos, ellos están orando a sus dioses falsos y nadie está respondiendo, una sorpresa, ¿no? Y ellos dicen, pues es evidente, tú eres un profeta, llama a tu Dios, tal vez él va a responder. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. A este punto, todos los marineros saben, fue la culpa de este pecador, este profeta de Dios, porque ha venido esta tormenta. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo. ¿En verdad él teme al Señor del cielo? A este punto no parece que sí, porque él no está obedeciendo el Dios del cielo. Esta es una gran ilustración. Si tenemos temor de Dios o tenemos temor del mundo, si no obedecemos a este Dios, no estamos viviendo en temor por él. Pero él dice, por sus palabras, temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. En ese punto él es correcto. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Es interesante. Jonás no tiene miedo por lo que ha hecho, pero los marineros han visto la tormenta y dicen, ¿tú eres el siervo del Dios del universo y no estás obedeciéndole? ¿Qué estás haciendo? porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme y lánzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. ¿Nota su reacción? Aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Antes tenían temor por el mundo, por la tempestad. Después tenían temor por Jehová. Ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y qué ocurrió después de 3 días y 3 noches? Una resurrección. Entonces, yo sé que el simbolismo es un poco difícil, pero esa es la idea. En la historia de Jonás, Jonás era un pecador. Y por causa de su pecado, para estar en la barca con todos los otros marineros, su pecado creó problemas, casi muerte, no solamente por él, por todos en su barca. Y él estaba durmiendo. Pero cuando él fue quitado en el mar, cuando él se murió, cuando él fue abajo del agua, había calma. Y en 3 días, Dios le resucitó. Esa es una ilustración de lo que hizo Jesús por nosotros, con una diferencia muy importante. Jesús estaba durmiendo en la barca. Había una tormenta, pero él no tenía pecado. Él no tenía que ir debajo del mar y ser resucitado del mar para traer calma al agua. Él solamente podía decir, cálmate, y fue calma. ¿Por qué? Pues, primero, porque él es el rey soberano sobre el mar. Pero segundo, porque esa es una ilustración del Evangelio. Porque Jesús, aunque él no tenía pecado, él tomó el pecado del mundo en su cuerpo. Y él no fue debajo del mar de muerte. Él tomó muerte física por nosotros en la cruz. El cruz fue su tiempo, como los 3 días en el pez por Jonás, fue los 3 días en la tumba por Jesús, por nosotros. Y como Jonás resucitó del pez, del mar, de muerte, también Jesucristo resucitó el tercer día para traer todos que creen en él vida eterna. Por esa razón, Jesús podía decir al mar, cálmate, y había calma. Porque un día, él iría a la cruz para morir, ser enterrado y resucitado en el tercer día, para tener autoridad sobre toda la tierra y en los cielos, para ofrecer a todos que creen en él la vida eterna. Entonces, esta es la pregunta por todo el mundo y por nosotros especialmente. Si vamos a vivir controlado por este temor del mundo, que al fin de cuentas resulta en destrucción, o si vamos a ser librados de eso, creyendo que Dios va a resolver esos problemas, y enfocamos nuestro tiempo y atención, y ser quieto y saber, Dios es Dios. Oramos juntos. Oh Padre Celestial, gracias por enviar tu Hijo unigénito, el Creador del mundo y también el Salvador del mundo, quien murió en la cruz tomando todos nuestros pecados, todos nuestros problemas, iniquidades, todas nuestras dificultades en su cuerpo en la cruz, y todos ellos fueron resolvidos en su muerte y resurrección. Y por causa de él, oh Señor, gracias que no tenemos que ser controlados por esos nada más. Señor, te pedimos, si hay alguien aquí que no ha creído en ti, que está viviendo, pensando, tal vez con temor, ¿qué voy a hacer en el día cuando estoy en la, cuando se muere y estoy en la presencia de Dios? ¿Él va a aceptarme o no? Si ellos tienen este miedo, oh Señor, este viene de ti. Y ellos pueden saber la respuesta hoy, que serán aceptados, que arrepentan de su pecado y creen en ti como el único Salvador. Y Señor, te pedimos por nosotros que creen en Cristo, que creemos más en Cristo. Que tomamos una pausa en todas las distracciones de esta vida para saber que en verdad tú eres Dios, el todo soberano sobre todo el mundo, y tú nos amas. Oh Señor, gracias que podemos venir en esta hora que viene, celebrar esta cena, recordar la grandeza de tu amor por nosotros y tu poder en nuestras vidas. Crezca nuestro miedo por ti. En tu nombre oramos. Amén.
Muy bien, vamos a pasar algunos minutos de receso al café.